Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Pues dicen que hubo, ya sabes, diferencias creativas, ¿no?
Eso es lo que siempre dicen.
Seguramente hubo agarronazo ahí. O anduvieron y terminaron, que también puede pasar, y que por eso se acaban las relaciones laborales.
O cogieron y no le gustó a uno y al otro sí.
Exactamente. O cogieron y uno estuvo chido y el otro no se la pasó tan bien. Que también puede pasar. Es como documental esto. Entonces decidieron ellos terminarlo de una manera.
Y nombrarlo muy... diferencias creativas. Así le voy a decir a mi marido. Tuvimos diferencias creativas hoy.
Anoche tuvimos, como a las 3 de la mañana, tuvimos una diferencia creativa.
Y me fui a dormir a la sala, con permiso.
Exacto. Entonces me voy a casa de mi mamá en este momento por esa diferencia creativa que hubo a las 2 de la mañana en la cama.
Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
Bienvenidos a Guía del Hater. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Oscar?
Muy bien, muy contento. Hemos visto mucho. Ya vimos Dune 2, amigos, pero no les podemos decir nada.
Yo sí puedo, pero Oscar no.
¿No te hicieron firmar embargo?
Absolutamente nada.
O sea, puedes subir tu opinión en redes sociales.
Claro, y estaba con creadores de contenido. Se me hace muy raro que tú, Oscar Uriel, o Peli de la Semana,
nosotros,
y así no puedan.
Todos los que fuimos a la función del domingo o el lunes, nos hicieron firmar un embargo. Que no, yo, la verdad, pretendo seguir, porque el embargo es hasta el 21,
bien.
La verdad.
No, mira, haces bien. Yo no me quiero meter en problemas con Warner porque a mí me llevó Xbox, entonces tampoco, nada más quiero decirles que está muy buena, en mi opinión vale mucho la pena, ya la veremos más profundo, pero ¿qué crees, Oscar? Estaba ahí en la alfombra roja y estaba yo hablando y se volteó alguien y me dijo, Monse, y yo sí, me dijo, tú eres el hater, yo soy Sam, yo les escribo mucho, y me conocí a Samuel Sánchez, que es uno de nuestros escuchas, que
le
es nuestro superfan.
Un fuerte abrazo, sí. A Sam, que nos escucha
y además,
todas las semanas.
Además, me dijo, ¿qué quieres que te firmen? Porque él estaba hasta adelante. Y yo le dije, no, yo no traigo nada, ¿no? Y nos dieron un folletito de Dune y me dijo, dámelo, a ver qué te consigo. Y me consiguió la firma de Denis Villeneuve, o como se pronuncia, tú lo dices.
Pero fantástico.
Oye, mira, tengo aquí para que la vean. Él consiguió las firmas.
A ver, enséñale
a
la gente, a nuestras cámaras.
Mira, ahí está, véanla, aquí abajo. Y me siento tan privilegiada de que me haya hecho eso por mí, que entonces quería hacerle
sobre
un
agradecimiento. Sobre todo que sea él, ¿no? Que nos escucha todas las semanas y
exacto.
Que conocemos a través del podcast.
Y que nos dijo que nos ama y que te mandaba saludos.
Igualmente,
y a todos.
Igualmente, Sam. Oigan, lanzamos la pregunta en Spot. Esto fue Spot en Insta,
Instagram.
¿No? En Insta. ¿Cuál es la mejor película de acción? Por aquí dice M. Viascan. Top 3, Duro de Matar, claro, Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida, de acuerdo, Terminator también. Los 80 fueron la década, de acuerdo. Y luego Negrísima, 2905, John Wick, también soy súper fan de John Wick, Remy Boy, no todas las de Guy Ritchie, querido amigo. Él dice que La Furia de un Hombre, que fíjate que esta película de hecho la estrenaron durante la pandemia, que fue Jason Statham el protagonista, y la verdad me gusta. Y luego El Exquisito de mi querido Nicolás Alvarado, ya sabes, siempre regañándonos, el North by Northwest.
Tenemos que hacer segunda edición de películas para
exacto,
mamadores.
Rodrigo Calps, las más nuevas, Top Gun, Maverick, que nos gusta, John Wick, obviamente. Y luego viene Mad Max Fury Road, El Padrino 1 y 2. No sé si estoy totalmente de acuerdo que sean de acción estas, pero sí tienen sus elementos por ahí. Uh-huh. Hit en 1995, peliculón loco. Y parece que gana John Wick.
Sí, mira, hay mucho John Wick
a
el
ver,
día
mi querida,
de hoy. Mira, nosotros del otro lado lanzamos la película de cuál es la peor película mexicana. Yo creo que ya saben cuál es mi opinión. Pero IDMV nos dice, uf, esta sí me la pusieron bien difícil con mayúsculas. Dice, podría empezar por las de Mar Chaparro y se incluye a Marta Higareda. Peor aún, nuestro exquisito, me gustó la palabra que usaste, nuestro exquisito Nicolás Alvarado dice, vivir mata es cuando menos... cuando menos la peor hecha por pura gente extraordinariamente talentosa. Nos dicen Las últimas cuatro de la risa en vacaciones, Vacaciones en terror 2, todas excepto El cine de oro, las de Omar Chaparro, Sobreviviendo a mis 15, la risa en vacaciones. Ahora sí se pusieron rudos con esta pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta lanzó nuestro querido Arthur. Y en Spotify nos pone Samantha Ornelas. Los amo muchísimo, como que siempre me leen la mente. Griselda me aburrió terriblemente y Poor Things me pareció divertidísima. Bella es una niña siendo cruelmente honesta, como suelen ser los niños. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Olga Cano pone, mi suegro está de visita y yo quería ir al cine a ver Pobres Criaturas. Gracias por su advertencia. Fede, ¿tú querías hacer lo mismo? ¿Fuiste? ¿No? Ah, qué bueno que no lo hiciste. Qué bueno que sigues casado. Daniel E. nos pone, tengo como 2 meses escuchándolos, los estoy recomendando por todos lados. Ahí les va una recomendación. Only Murders in the Building. Uy, esa la hablamos hace un montón, Oscar.
A mí me gusta mucho la serie.
A mí también, esa ya la hicimos. Y Jury Duty, Oscar, tienes que verla.
Es lo que todo el mundo me ha dicho.
Es un reality,
amigos,
es una joya.
No tengo tiempo.
Duran 20 minutos los capítulos,
estoy,
Oscar.
Estoy realmente sobrepasado.
Cada vez que vayas al baño... ves un capítulo, es una joya.
iba a decir una guarreza. No,
¿cómo vas rápido crees? Al baño, no te tardas.
O sea, eso de ir a ver un capítulo al baño está cabrón, ¿sabes? Así, voy a leer La Guerra y la Paz, ¿no? O sea, ahorita la que voy al baño, voy a leer un capítulo del Quijote.
Bueno,
o sea,
15,
mejor te voy a recomendar 2-3 pastillas ahí bien buenas,
es que
donde vas a dejar
de
el espíritu, alma y cuerpo en el excusado.
Es que ahí es donde yo obtengo mi libertad. Bueno, La Sociedad de la Nieve me aburrió, dicen por aquí.
No estoy de acuerdo, la verdad.
Y que se enganchó más con Fallen Leaf. Y Paco Castillo dice, tienen que contratar una doble de voz de Ale para que imite sus carcajadas. ¿Por qué no le hacemos como en radio? O sea, grabamos una de sus voces y que Fede la meta cuando dejamos una pendejada que casi no decimos, que la meta. Pero hay que pedirle los derechos sobre su risa. Ale.
Oye, no está mal. No deberíamos de hacer, o cuando digamos una tontería sin que nosotros nos demos cuenta.
Exacto, tú la metes.
¿Qué te parece? Fede. Y que Fede, porque es mala leche, Fede. O sea, es una mala persona. Pero que meta y que nosotros no nos demos cuenta hasta que escuchemos.
Como en Friends, ¿no? Que les ponían las risas fingidas.
Exactamente, pero eso es como para darnos cuenta de la cantidad de pendejadas que decimos por episodio. ¿Estás de acuerdo?
Yo estoy
Fede?
De acuerdo, hay que hacerlo.
Que lo autorice el señor productor. Yo ya estoy produciendo, ¿verdad? Cuando monte mi pastorela.
Exacto, y hay que pedirle los derechos a Ale de su risa y ya estamos del otro lado.
Oiga, entramos ya en materia, ¿no, niños?
Damos,
porque mucho guasha guasha. Argyle. Voy
Quiero
a empezar
saber tú,
yo.
Sí, empieza tú.
Y luego tú te avientas, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, yo empiezo primero Argyle,
ajá.
Y luego tú, el señor y la señora Smith. Yo tengo también mis notas ahí.
Ajá, ajá.
Y luego yo, Vidas Pasadas.
Vamos
y
una
y
yo, Anatomy of Fall.
Exacto.
A ver,
bueno, ahí te va Argyle. Ahí te voy, ¿no?
Tengo miedo. No saben la cara
ahí
que hizo.
Ahí te voy al cine, ¿verdad? Compré mi boleto como
buen samaritano.
Como buen samaritano, como cualquier persona que anda a pie. Fui, compré mi boleto, la hora de la comida, que era la hora que tenía libre. Mira, la película de entrada, me parecía que el tráiler vendía lo que es, que es una película palomera, que es una película de acción, que tiene elementos de comedia, tiene un elencazo que te mueres, honestamente hay que reconocer. Y sobre todo, amigos, el director es Matthew Vaughn, que es un director que tiene como mucha experiencia en este tipo de películas de un humor muy negro y cargadas de secuencias
de acción.
Entonces, para empezar, les voy a decir, desde que vi el tráiler me remitió a una película ochentera que se llama Romancing the Stone. Creo que en español le pusieron dos bribones, ya sabes, era cuando le ponían esos nombres horrendos.
Sí, La Noche de las Narices Frías.
Es correcto, era con Michael Douglas y Kathleen Turner, donde Kathleen Turner interpretaba a una escritora de novelas románticas principalmente, pero donde el protagonista era como una especie de héroe, ¿no? Uh-huh. O sea, era así una especie de Tarzán, o era un tipo todo aventurero y llegaba y salvaba a la dama
en peligro,
¿no? Damsel in distress. Entonces, cuando vi el tráiler dije, mira, va por esto, no es una idea nueva. Y efectivamente, siento que la base es la misma. O sea, la protagonista es Bryce Dallas Howard.
Oye, un paréntesis aquí. ¿Por qué no se le hace chiquita la pupila a Bryce Dallas Howard nunca? Le hacen unos close-ups, Oscar, con una luz y la pupila dilatadísima.
Me pareció un casting muy bizarro. O sea, siento que ella, si yo hubiera sido el director, creo que yo hubiera hubiera pensado en una actriz con otras características. Me parece que es una intérprete muy inteligente, es directora, sí, y es hija de Ron Howard. Me encantó Lady in the Water. Yo sé que es una opinión poco impopular. Popular. Es correcto. Pero bueno, a lo que voy es que la trama tiene estos dos mundos, el mundo de la ficción, el mundo de lo que sucede en la cabeza de la protagonista y lo que plasma en sus libros y lo que sucede en la vida real. Que llega un momento donde estos dos mundos, estos dos universos, podemos decirlo de esta manera, se encuentran, uh-huh, ¿no? Entonces, luego pensamos que es real y que es mentira y está muy bien. Siento que la película tiene un problema muy fuerte, que es pierde el foco la película en un momento. Siento que no tenían como muy claro, no sé si el guión haya estado terminado del todo antes de empezar, uh-huh, a rodar, porque me da la impresión de que de repente hay ciertas secuencias que son de retazos o sacadas de la manga, ¿no? Uh-huh. Yo estoy a favor de los repartos atípicos, como es Sam Rockwell, que me parece un actorazo, uh-huh, que él interpreta al espía en el mundo real, cuando el alter ego, que es fantástico, eso es Henry Cavill. Uh-huh. Henry Cavill estuvo a nada de ser James Bond, pero era muy joven cuando
necesitaba.
Exactamente, uh-huh, tenía 22, 23 años. Y todo el tiempo, todos estos años ha venido manejando que es el, ¿no?, el posible
sucesor,
pero no ha sido oficial, ¿no?, su título. Entonces, qué padre reírte de esta situación. Siendo que la película es un desastre, o sea, empieza bien, podemos decirlo, que tiene que ver con el pitch de la historia, con el momento climático, con el momento detonador de las acciones, pero se enfrasca en una situación donde no transcurren muchas cosas, honestamente, aunque la película es muy estridente, pareciera que está cargada de acción y todo, pero realmente no se trata de nada.
No.
Y tú como espectador, o sea, no hay un gancho que te permita tener la atención todo el tiempo. Y lo peor del caso es que se desaprovecha el talento de muchísima gente. De hecho, Dua Lipa, sí, aparece en un principio, que está muy bien casteada.
Lo hace bien.
Exacto,
lo hace bien, para le lo creí.
Que Henry Cavill está fantástico porque, sí, se está burlando de sí mismo.
Oye, pero
te da mucha risa.
Yo no sé quién le hizo el diseño de personaje y leí por ahí que el vestuario, hasta Versace estuvo involucrado. ¿Quién le diseñó ese pelo? Logran que se vea horroroso. O sea, Henry Cavill es muy guapo y logran que se vea feo.
Hay algo de la película que es eso, que es como, está descuidada la película. A ver,
pero se supone que invirtieron miles de dólares en eso, el diseño pero eso, y en el vestuario.
O sea, el dinero no te da
automático. Aunque la mona se vista de seda.
Uh-huh. A ver, ¿tú qué piensas?
A ver, me pareció palomera. Y palomera no lo quiero decir despectivamente, no tiene nada de malo. Creo que, a ver, me gustó cómo meten el tema de que es un libro y se empieza a volver a la realidad. Creo que lo mezclan muy bien. Ver a Bryan Cranston, My Love, me pareció increíble. Qué bonito verlo en un personaje así. Siento que yo la disfruté porque me hablaron tan mal de ella que esperaba un bodrio. Y en realidad no me pareció tan mala. Creo que la gente pensó que iba a ser como una especie de 007 o algo más de acción. Y les dieron un mini espías, pero a mí me gusta mini espías. Entonces yo disfruté el caos que hicieron. La verdad es que me hizo reír mucho y a mí el hilo conductor fue la pupila de Bryce Dallas Howard porque no se le hacía chiquita. Entonces decía, a ver, ahora le voy a poner atención. No se le está dilatando la no le estoy creyendo tanto. Pero no me pareció tan, o sea, yo sí le diría a alguien, pues vela, si no tienes nada más que hacer, vela. No pagues en el cine ahora que salga en plataformas. Si es que llega Apple TV por todo lo que representa el fracaso que tuvo en taquilla.
Eso es importante decirle eso al público también. Véanla. Que de repente le hemos echado muchas porras a Apple TV.
Pero Plus.
No. Pero esta cosa de que realmente yo creo que sus series son distintas a las demás, ¿eh? O sea, sí siento que mañana voy a hacer las entrevistas de The New Look. ¿No sabes la serie que es?
No le
muero. Con Ben Mendelsohn y Juliette Binoche. Ben Mendelsohn hace a Christian Dior. Y Juliette Binoche a Coco Chanel en una anécdota que yo no sabía que había existido. Okay. Y de hecho me puse a googlear y sí.
Pero es que yo creo que porque por ejemplo la película navideña esa con Colin Farrell es horrible y siempre le echamos porras a sus producciones.
Pero de repente lo que pasa, siento
diferentes,
que aquí lo que va a parar es este tipo de como especie de convenience.
De la pago y te la compro, ¿no?
Exactamente, de una distribuidora, porque la distribuidora es Universal, si mal no recuerdo.
Sí, creo que sí.
Y en plataformas es Apple, pero siento que Apple la está pagando. Entonces,
pues sí, Apple invirtió listo. $200 millones de dólares.
Correcto, que es muchísimo sí. dinero para la película. Siento que es el primer fracaso del 2024. O sea, si estamos considerando
véanla costos, como mini espía. Bueno, sí.
Si estamos costos resultados, yo creo que es el primer fracaso. Ahora, sí, después de que nos escucharon, amigos, todavía se atreven a verla, pues siento que no la pueden pasar tan mal.
No, piensen que son mini espías contemporáneos.
Ya los prevenimos, ¿no? De cómo está la situación. Uh-huh. Es una película, te digo, me da pena que no se pudo haber explotado al máximo el talento invertido en esta producción.
Pero mira, si les bajamos las expectativas hasta el suelo, como
es
a mí,
correcto, igual está la puede ser. ¿No?
Como bueno, yo.
Señor y señora Smith.
A ver, a mí me daba mil flojera verla. Dije, vamos a ver con qué salen. Desde que vi el elenco dije, inclusión forzada. Pero sin darme cuenta vi tres capítulos de golpe. Entonces dije, ok, no está tan mala como yo me lo esperaba.
Yo la vi completa, debo de confesar. Luego, porque no tengo tiempo.
¿Y no te sorprendió que te gustara?
La vi en dos sesiones.
Me gusta cómo plantean la historia y que no tiene, o sea, yo me esperaba como un refrito de la peli o algo. Siento que no tiene mucho que ver con la película. No es una serie que vaya a trascender como Expats, que hablamos la semana pasada, pero es una buena serie para ver y no pensar mucho, para relajarse. Y te digo, y los capítulos sí se te van como agua, hasta ahí. O sea, bien a secas, cumplidora. ¿A ti te enamoró?
Me encantó mucho la serie. Es una serie, amigos, que está basada en una película de hace algunos años protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, que es dirigida por Doug Liman, que siento que es una película muy efectiva y que también es lo que es y que está muy bien hecha y la química, bueno, traspasa. Imagínense qué tamaño que traspasó.
¿Cuántos hijos adoptaron, tuvieron?
Es correcto. Uh-huh. Entonces, ahora sí que la idea es muy elemental, que son este par de espías. En la película sucede algo distinto. Están casados, pero cada uno tiene una misión distinta. Aquí no. Aquí es un matrimonio de conveniencia.
Sí, van a pedir trabajo.
Sabiendo cada uno de ellos que respectivamente están casados.
Van a pedir trabajo y con un espía.
Pero es como un matrimonio totalmente arreglado. Uh-huh. Al principio, ¿no? La historia es increíble de la serie porque es este tipo que es Donald Glover, que para mí es uno de los personajes más creativos en contenidos. Es el creador y protagonista de Atlanta, por ejemplo. Es un actor muy carismático, muy inteligente. Y en un principio era Phoebe Waller-Bridge y él quienes estaban contratados para el desarrollo de la serie. Y ellos iban a interpretar a la pareja. Uh-huh. La actriz que finalmente está muy bien, ¿no?
Sí,
que
es lo hace muy bien.
Lo hace muy bien. Pero en un principio era Phoebe Waller-Bridge. Entonces había mucha expectativa alrededor de la serie. La serie la pueden ver en Prime Video.
En Prime Video.
No es mención pagada de Prime Video. Parece que estamos pagados por Prime Video, pero es que últimamente...
Ya páguenos, ¿no?
Ya, últimamente se han estrenado cosas muy...
Que
muy,
nos caiga un cheque.
Muy interesantes. Y lo que sucede con Mr. and Mrs. Smith es que es entretenimiento puro, de verdad, o sea, ideal para una cruda, de esas crudas reveladoras.
O mientras doblas ropa la puedes tener, la ves,
exacto,
y todo.
Exacto, es mientras estás planchando y doblando ropa, te estás de esas crudas, ya sabes, que bebiste Jägermeister.
Que tienes tu clamato al lado para curarla.
Que bebiste la noche, que te acuerdas de lo que bebiste y eran Jägermeister encendidos con Baileys. Entonces le pones play a esta serie. Pides tu barba, exacto. Uber Eats, aproveche.
Tampoco
es mención pagada, pero la barbacoa o la birria de Uber Eats es fantástica.
Es entonces.
Pero póngale play a Mr. and Mrs. Smith porque finalmente la serie está fincada en el encanto de los protagonistas que es muy, tienen muy buena química. Yo la verdad me reí muchísimo. Porque finalmente es la dinámica que se da en el matrimonio. Yo no estoy casado, pero...
Confirmo.
Pero por eso, o sea, ver la serie y digo, I'm safe. No.
Y eso que yo no soy asesina, sueldo, y mi marido tampoco.
Tomé las decisiones adecuadas en mi vida, ¿verdad? Y está muy divertida. Y bueno, no vamos a spoilerearles, pero se pueden imaginar que que hay una línea argumental ahí que queda abierta como para
me
otra.
Me encanta que sea Mr. Hi-Hi, no les spoile nada, ya verán, pero que le pongan Hi-Hi está buenísimo.
Y bueno, yo siento que les va a ir tan bien que seguramente vamos a ver otra temporada de...
Y sí la vería, ¿eh? Sí me la echaría. Me faltan dos capítulos.
La verdad. Ahora, sí me imaginaría a Phoebe Waller-Bridge, cara. Ya sabes, cuando tienes esa idea, dices, chin, siento que era así como que la pareja ideal, ¿no? Creativamente hablando... Uh-huh. Para hacer algo muy divertido.
¿Y por qué ya no fue la menor? ¿Sabemos?
Pues dicen que hubo, ya sabes, diferencias creativas, ¿no?
Ah, o sea, se mentaron la madre.
Lo que siempre dice, seguramente hubo agarronazo ahí. O anduvieron y terminaron, que también puede pasar, y que por eso se acaban las relaciones laborales.
O cogieron y no le gustó a uno y al otro sí.
Exactamente, o cogieron y uno estuvo chido y el otro no se la pasó tan bien, que también puede pasar. Es como documental esto. Entonces decidieron ellos terminarlo de una manera
y nombrarlo
muy...
diferencias creativas. Así le voy a decir a mi marido. Tuvimos diferencias creativas hoy.
Anoche tuvimos, como a las 3 de la mañana, tuvimos una diferencia creativa.
Y me fui a dormir a la sala, con permiso.
Exacto. Entonces me voy a casa de mi mamá en este momento por esa diferencia creativa que hubo a las 2 de la mañana en la cama.
Oye, veo, ¿no?, a Fede tomando nota, ¿eh? Aguas, exacto, aguas.
¿Qué tal que aquí todos, no? Así muy, como que todo el mundo se identificó, ¿verdad?
Sí. Anatomy of a Fall, a ver esa. No, Past Lives, te toca Past Lives.
Vidas pasadas. Vidas pasadas, amigos, es una película de carácter, podemos decir, independiente, aunque ya no tanto, porque ya se compró, se distribuyó y ya todo el mundo la está viendo. Pero estrenó en el Festival de Sundance del año pasado y se convirtió en una especie de fenómeno. Yo, la verdad, hice la cobertura del Festival de Sundance, pero lo hice en línea y era de las películas que estaban castigadas. Con esto quiero decir que eran películas que tú no podías ver si estabas haciendo la cobertura del festival remoto. Pero entonces leía y entre más leía, pues más ganas me daban de ver la película. El verano estrenó en Estados Unidos. También fui, compré mi boleto, la vi. Ahí les va. No se vayan a sacar de onda conmigo, ¿verdad? Pero siento que es una película dirigida por Celine Song. Es su ópera prima, que está muy bien la película. Debo de reconocerlo, pero está muy hypeada. O sea, sí siento que hay mucho mame alrededor de la película.
Estoy contigo.
Y luego de repente dicen, es que ¿por qué no está nominada a los Oscars? ¿Y por qué no nominaron? La actriz está muy bien. Los dos están fantásticos, pero es como Barbie, pues. O sea, también de... Es que si no nominaron a Greta Gerwig, le están faltando al respeto a la industria del entretenimiento. Un poco así el público se está tomando las cosas, como
es
de una manera ya muy personal.
Es que como si le fueran a la América.
Totalmente. Sí. Total, se quieren morir. Entonces, lo mismo pasó con Vidas Pasadas, que es una película, amigos, que pueden ver, pero realmente, al igual que Argyle, digo, respetando las diferencias, vayan sin expectativas, porque siento que así se la van a pasar. Bien. La película en sí tiene que ver con... una situación muy recurrente casi en la vida de todos nosotros, que es la historia del primer.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Amor, el primer amor, por más bien o mal que te haya ido, finalmente es el primer amor y siempre te acuerdas.
Sí.
Aunque pasen las décadas, ¿verdad?
Sobre todo cuando tienes diferencias creativas con tu pareja.
Te acuerdas del primer amor. Pero te voy a decir una cosa, o sea, hay gente que, en mi caso, o sea, yo corrí con muy buena suerte, pero hay gente que no corre con tan buena suerte, pero y aún así te sigues acordando porque es la primera vez, es como cuando te tiras del bungee la primera vez, te vas a acordar toda tu vida. O Las primeras veces. La primera cruda, ajá, exactamente. El primer choque automovilístico.
Sí, también.
O sea, son cosas que, de las cuales te vas a acordar siempre. Entonces, en estas historias del primer amor, finalmente hay mucha fantasía y mucha imaginación porque interviene en la fórmula del what if. O sea, uh-huh, ¿qué hubiese sido si
¿Y
yo...?
¿Y cómo duele el what if, no? A veces.
¿Perdóname?
¿Cómo duele el what if a veces?
Sí, pero no existe, Mon.
El what ¡pero if, duele!
Pues sí, pero siento que es como también es una falacia que el decir yo, es que ¿qué hubiese pasado si...? Pues no pasó nada porque no pasó nada.
Pero o en sea, mi cabeza sí.
Pues sí, pero volvemos al tema de la imaginación. Sí,
claro.
Lo que está increíble de la película es esta historia de dos coreanos, niños que se conocen en el colegio y pues hay un romance infantil, podemos uh-huh decirlo así. Pasan los años, ella, la niña tiene que mudarse a Estados Unidos por una cosa de necesidad de emigrar, que eso es muy interesante porque es un tema muy ad hoc, uh-huh, y quedan separados. Entonces, años después, vuelven a conectarse como sucede por las redes sociales, como es la historia de muchos uh-huh también. ¿Quién no ha estalkeado, verdad, en redes sociales, no? Personas de tu pasado.
Ajá.
Pero vuelven a conectar y resulta que vuelven a entablar una relación a través de las redes que provoca que este personaje, el joven, el señor, bueno, el adulto ya, venga a verla a Nueva York para platicar con ella cuando ella ya está casada y tiene una
ese
vida
ese es el
hecha
giro de tuerca.
Exactamente, pero aquí lo que es muy interesante de la película, amigos, es que es una especie de balanza donde como espectador, y eso es de una inteligencia a denotar por parte de la directora, el espectador tiene que tomar la decisión también, al igual que los protagonistas. ¿Qué es lo que importa más? ¿El futuro que tú has construido o la pasión y el instinto?
Sí, claro.
Cuando digo que tú lo construyes, no lo estoy diciendo de una manera fría, sino al contrario. Nosotros como seres humanos sabemos que apostarle a las relaciones
humanas.
Tomamos
decisiones diariamente.
Totalmente. Que no tiene que ver con que, ay, me voy a quedar con la lana de mi pareja o me voy con
o sí, pero es tu decisión.
O con su seguro de vida, ya sabes, o con el estatus. No solamente es eso. Incluso una relación romántica se invierte. ¿Sí me entiendes?
Sí,
o sea,
sí,
tomas la decisión. Es que podemos aquí tener un podcast del corazón bastante largo.
Conducido
pero,
por Oscar Uriel, que
sí,
no cree en el amor.
Háganme caso, les va a ir súper bien. Sí, tú.
Ahorita que se acerca el 14 de febrero.
Ajá, hay que ser uno cursísimo así, ¿no? De doctor corazón. No,
Oscar, te vomitas, te desmayas.
Güey, no mames, o sea, no me pueden hacer caso a mí, ¿sabes? O sea, suicidio colectivo. Pero bueno, a lo que voy es que uno construye pensando en tu porvenir.
Claro.
Y luego de repente pues está la otra decisión, que es la decisión de la garra y del instinto y del poder de la conexión, uh-huh, que no lo puedes evitar también. Entonces, en ese momento, ¿qué decisión tomas? Uh-huh. ¿No? Y entonces es realmente una película muy conmovedora, ¿no? Porque te llega, porque finalmente es universal el conflicto que te están planteando. No te parece en lo más mínimo un asunto ajeno, sino yo creo que todos en un momento de nuestras vidas nos hemos visto, si no en la situación de estos protagonistas, en algo muy similar.
Sí, o de un trabajo, ¿no? De qué hubiera pasado si me hubiera quedado en ese trabajo
o
en vez
no,
de este.
O por ejemplo, irte a vivir a otro lugar.
Sí, claro. Yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si hubiera seguido mi sueño de irme a vivir a otro lugar. Pero no estaría aquí hablando con ustedes, entonces qué bueno que estoy acá.
A ver, ¿a ti qué te pareció?
A ver, la película la disfruté a secas, me pareció cursi, me pareció lenta, pero Greta Lee, que yo la conozco de The Morning Show, está muy chida porque
está
me gustó mucho verla además. Ajá, y verla en otro color actoral a lo que había visto en The Morning Show, que es la hija de puta. Aquí es la que se enamoró de Chavita, que se reencuentra, que ya está casada y que tiene que tomar la decisión, ¿no? Me gusta mucho una frase que dicen en la película, a lo mejor porque me llegó por alguna razón, que fue, dicen, el matrimonio es como plantar dos árboles sobre el mismo lugar. Las raíces necesitan encontrar su lugar, ¿no? Lo dice cuando su amor de la infancia va a Nueva York y le dice, ¿y tu pareja y tú pelean mucho? O peleaban al principio y él le dice, sí, claro. Y le dice, ¿por qué? Y dice, pues por todo, que es normal, ¿no? Entonces me gusta la honestidad con la que aborda los temas de esta película. Ahora, dicho esto, si la quieren ver, como nuestra querida drogadicta Tere, amiga, que me dijo, ¿la veo o no la veo? Le dije, pues sí, vela, porque te gustan las cosas coreanas, es coreana neoyorquina. Si no la ven, tampoco
no,
va a pasar
nada. No, pero
ella le
gustan las novelas coreanas, no, las películas coreanas.
Le gusta todo lo que tenga una K mayúscula, hasta el K-pop.
El K-pop, lo que le gusta.
¡Qué horror!
Lo que le gusta a Tere es el K-pop.
Es la K.
La K.
Pero bueno, si la quieren ver, véanla. Si no la quieren ver, no la vean.
Está en
la
cines, es que amigos, vidas pasadas.
Mejor vean Argyle para que puedan odiarla o amarla.
No sé. No, vidas sí, pasadas. No, vidas pasadas. Yo sí soy de vidas pasadas.
Odien Argyle, lo amo.
A ver, anatomía de una caída, querida amiga.
A ver, esta es una historia que lo que me gusta es que está narrada por mujeres. Me pareció, la historia trata de... aparece el esposo de una mujer que aparentemente se suicidó o ella lo mató, se cayó de una ventana, lo encuentran en la nieve tirado y entonces toda la película va del juicio o de encontrar si ella lo mató o si él se suicidó, ¿no? A mí me pareció una película muy lenta, me hubiera gustado verla en mi casa para poderla pausar, ir a hacer pipí, regresar, hacerme otro sándwich y seguirla viendo, pero como la vi de corrido sí se me hizo pesada. Creo que lo interesante es que vemos el proceso de un juicio que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en las películas de Hollywood, que ya vemos siempre cómo es, ¿no? O en los realities de los asesinos seriales o así. Aquí vemos cómo es el proceso en Europa, en específico en Francia, y cómo es como todo más incisivo dentro del proceso, ¿no? No es esta cosa como hollywoodense. Vemos una escritora alemana que tiene un hijo de 11 años que además... es el que encuentra el cuerpo del papá, si no me equivoco.
Sí.
Y entonces, ¿cómo el hijo también se ve involucrado en todo esto?
Es correcto. De hecho, a mí me parece que él es el protagonista.
¿El hijo? Sí, porque el hijo tiene que tomar unas decisiones y presenciar unas cosas muy fuertes.
Tremendas.
Es el más afectado porque usted es testigo. Empieza a haber irregularidades en las declaraciones y entonces... empieza a parecer cada vez más que ella es la culpable, pero pues al final es su mamá, ¿no? Entonces es complicado.
Fantástico el conflicto moral.
Es mucho más real que los dramas gringos que hemos visto, insisto. La peli es buena, sí. ¿La volvería a ver? No. ¿Por qué? Porque, insisto, me pareció un poco lenta. Al final de la película, y no les voy a spoilear nada, creo que no es importante si es inocente o no, sino que la gente siempre va a ver lo que quiere y se va a hacer su propio juicio y la va a tratar como ellos decidan que quieren hacerlo. Es una película en la que las cosas no son blancas o negras, hay muchos matices y te hace reflexionar muchas cosas. Creo que precisamente por eso está nominada al Oscar, por todo el trasfondo que tiene, pero no es mi tipo de película, pero entiendo y reconozco por qué le está yendo bien y que es una buena película.
A mí me parece un... peliculón loco.
Me imaginé, si es de tu estilo, Oscar.
Pero un peliculón loco. Anatomía de una caída, de verdad. Vayan a verla.
¿No te pareció larga?
No, me pareció, de hecho, incluso muy interesante. Me pareció que se me fue... De hecho, ya la vi dos veces. Porque la primera vez siento que se me fueron algunos detalles que luego en la segunda vuelta vuelves a, recuperas. Me parece una película muy valiente porque está... llevando un género al cual todos estamos acostumbrados a ver, que es el género de los dramas que se llevan a cabo en cortes. De hecho, hay series como La Ley y el Orden, etc., que se producen en todo el mundo. Y siempre ha habido una fascinación del público con el asunto de las cortes y los veredictos. Entonces, lo que es bien interesante de esta película que se llama Anatomía, y el título es maravilloso porque es realmente como si fuera una transparencia de lo que sucede, que es aparentemente un juicio donde una mujer está acusada de que probablemente ella ha sido la responsable de la muerte de su pareja, que es un hombre que cae, ¿no? De un segundo piso, ¿no? Y ellos tienen un niño, que el niño tiene un problema de la vista. Entonces hay muchas culpas en el asunto, la condición del niño, la enfermedad del niño, que se nota que es una pareja que ya se había agotado. O sea,
sí, ya tenían
su relación.
Tenían diferencias creativas.
Tenían diferencias creativas. De hecho, había ya infidelidad. Incluso había infidelidad de parte de ella con una mujer. Y siento que ahí radica lo fascinante de la película, porque es darte cuenta también del sexismo y del machismo imperante en estos universos legales.
Por eso digo, es una película de mujeres para mujeres.
No es lo mismo que el acusado sea un hombre que sea una mujer, caray.
Sí, aquí, ¿sabes?, en México un hombre y una mujer hacen lo mismo y a la mujer le dan más años de cárcel solo por ser mujer.
No, ya estamos hablando aquí que es Francia.
En Francia.
Es correcto. Entonces, que también
los Alpes franceses, ¿no?
Súper, ¿no? Una sociedad muy machista. Entonces, es una directora que es Justine Triet, ¿no? Que, por cierto, está nominada a un Oscar y la actriz, que por cierto también es una de las actrices de La Zona de Interés, que es una película que seguramente de la cual vamos a hablar acá, es una actriz que está muy de moda y con un prototipo también de fisonomía y de aproximación interpretativa totalmente distinta, uh-huh, ¿no? A las que está, sin este glamour, es alemana, sin este glamour, ¿no? Característico, uh-huh, de Hollywood. Y eso me encanta, ¿no? Como que son estos rostros como tan poderosos. Y lo más cabrón para mí de la película realmente es el niño. O sea, siento que él es el protagonista aparente de la historia, porque aparentemente es ella que es la posible responsable de lo que sucedió o no. Pero el niño es quien tiene que tomar la decisión, porque si el niño cree que su mamá, o está seguro que su mamá es la responsable de la muerte del padre, el niño se queda sin mamá. Y luego, si el niño dice que es inocente, inconscientemente el niño sabe que está viviendo con una asesina.
Sí, claro.
Está bien cabrón.
Sí, por eso
porque aparte
niño
la edad del niño está justamente en una edad donde los niños son sumamente abiertos. O sea, no es un niño, es un niño casi adolescente. Y son muy perspicaces y muy inteligentes y absorben todo. Entonces,
y muy viscerales.
Y también que la directora haya colocado a este personaje en esta situación es muy desesperante como espectador, porque el niño no tiene salida, ¿sabes? O sea, la decisión que tome el niño va a acarrear una serie de consecuencias tremendas en su vida. Ya sea culpar a la mamá, porque él la puede culpar directamente, o exonerarla. Pero el exonerarla también, ¿qué significa?
Pero la responsabilidad no debería caer en él. Sin embargo, indirectamente sí está cayendo.
Pero es que sabes que nadie elige. O sea, es una circunstancia. O sea, el niño es el testigo, pero nadie lo puso ahí, sino que te toca. ¿No? Esas cosas de la vida que luego te hacen unas jugadas tremendas, como la del niño, protagonista de esta película. Pero realmente, lo que sí les quiero decir, amigos, y spoiler alert, pero no es spoiler, es que si es inocente o culpable, esta mujer es lo de menos.
Exacto.
De eso no se trata la película.
No, sino de cómo hacen todo.
La película es un pedazo de la vida diaria, ¿sabes, Mon? Es un pedazo de la cotidianeidad. Es un pedazo de lo que todos, nadie estamos exentos al que nos suceda una cosa así, porque por ejemplo, es de ir en el automóvil y ser testigo de un crimen, ser testigo de un accidente, pasar por un lugar donde no debimos haber pasado. En fin, te convierte ya en un testigo.
Sí.
Y la calidad de testigo, pues conlleva ciertas consecuencias, ¿no? Sí. Es fascinante la película,
sí,
amigos.
Véanla,
Anatomía,
sí,
de una caída, honestamente, no se la van a pasar mal. Está en cines.
Está lenta, pero no la van a pasar mal.
Nominadísima a Óscares.
Y vamos con los audios. Que dice,
¿tenemos audios?
Dice Artur que hay varios audios.
¿En serio? ¿Hay varios? Tres. Venga, el primero. ¿Quién es el primero? ¿Alguien sabe los nombres?
Josué Ponce.
Hola, Josué.
Toco madera.
Hola, Oscar y Mon. Quisiera expresar una desilusión, la cual aún está a tiempo del rescate, y me refiero a True Detective.
Yo pensé que hablabas
la
de nosotros.
La cuarta temporada no me está gustando y la tenían altas expectativas. Quizá ahí mi error. Pero cuando vi hace años la primera temporada, me voló la cabeza. Y sé que la vara quedó altísima para Isa López, pero lamentablemente me está quedando mucho a deber. Y aunque la primera temporada tuvo un chispazo a lo sobrenatural, en esta se ha metido en esos temas en cada uno de los capítulos y creo que eso desvirtúa la esencia de True Detective. Saludos y nos vemos.
Un abrazo.
Saludos. Oye, mira, ahí te va. Estoy de acuerdo contigo en cierta parte. Yo vi los primeros dos capítulos en el evento este que te dije, que
sí,
fue en la Cineteca,
en
¿no? Y estuvo Jodie Foster y estaba Isa y todo. Me encantaron, ¿eh? Y sigo manteniendo mi opinión al respecto de los dos primeros capítulos.
Sin embargo.
Pero. Vi el tercero y el cuarto. Y sí va hacia abajo. O sea, mi humilde opinión, ya sé que ahorita vengan los unfollows, pero sí siento que el primero y el segundo son muy poderosos. El tercero y el cuarto, ya no tanto. Y el cuarto, de hecho, ya hasta me pareció, ya hasta me desilusionó.
Entonces ya no la sigo viendo, Oscar.
No, vela, hay que verla. Digo, hay que ver no, todo. Digo, o sea, hemos visto cualquier cosa, ¿no? Siento que esta es una serie muy bien cuidada. Está Isa y está Jodie Foster, pero sí que estoy de acuerdo con él, ¿eh? Siento que los primeros dos capítulos son mucho mejor que el tercero y cuarto. Ahora, vienen dos más. De hecho, el que sigue, que es el penúltimo, porque son seis. Amigos, ahí les va. Lo estrenan el viernes en plataformas. ¿Qué listo los amigos de HBO? O sea, como todo el mundo está enganchado, lo que van a hacer es soltarlo, no el domingo, que es cuando lo sueltan. Pero aparte del Super Bowl, hay mucha gente que tiene todavía, aunque no lo crean, como yo tengo contratado todavía HBO. Uh-huh. O sea, HBO de Sky, uh-huh, ¿no? Y no es patrocinado el comercial. Pero... estos cabrones de verdad de HBO lo sacan el viernes muy inteligentes. Y ahí vamos a estar todos viendo, porque pues obviamente llevas invertido cuatro episodios, pues no tienes que ver el quinto y el sexto. Claro. Y sobre todo tienes que saber qué está sucediendo en ese desastre, ¿no? De lugar. Pero sí creo que el tercero y cuarto no están tan buenos como el primero y el segundo.
Mi consejo es vayan con bajas expectativas a todo en la vida, sobre todo este 14 de febrero. Venga, el siguiente audio.
Jonathan, ¿cómo
hola,
estás?
Johnny.
Hola, ¿qué tal, Guía del Hater? Un saludo. Un saludo a Amón, un saludo a Oscar.
Hola.
Yo quería hablar poquito de la de Bayona, la Sociedad de la Nieve, y es que nadie puede negar que la película es increíble, sí, que la película es muy buena, una buena producción, una buena actuación, una buena dirección de arte. Sin embargo, siento que Bayona como director deja de ver. Yo siento que quiere provocarme de una forma nada sutil. Y como ejemplo, la escena del choque. ¿Ves? Cuatro o cinco veces la misma escena de diferentes tomas. Y no sé si es porque Bayona no se pudo decidir qué le gustaba más, qué escena era la correcta, o porque de plano quería provocarme y decir, mira, quiero que le veas el trancazo que se dio cada uno o cada parte del avión. Cosas como esas siento que rompen con el estilo de la película. Y no sé, creo que de verdad demerita mucho su trabajo, el querer hacernos provocaciones tan poco sutiles.
Pues a mí esa escena me traumó durísimo.
Mira, yo creo que Juan Antonio Bayona es un gran director, tiene mucho oficio, es muy bien hecho, pero es español. Entonces, los españoles son muy dramáticos.
Sí son.
¿Sabes? Sí, o sea, así son y así los queremos. Uh-huh. Y es la madre patria y todo. Pero, por ejemplo, la de Monster Skull, sí siento que se le salen las gotas de cursilería, incluso en Lo Imposible también. Lo que pasa es que en Lo Imposible, por ejemplo, la escena del maremoto es brutal.
Que tenga que escoger entre las dos hijas, a cuál suelta.
Es correcto. Y luego tiene a Naomi Watts, ¿no? Uh-huh. En el extremo y todo. Ewan McGregor
está brutal.
Fantástico.
Ahí, ¿eh?
Pero sí hay que reconocer, y no hay que irnos con la finta, de que sí luego se le pasan las gotas de melodrama.
En salsa.
Sobre todo en Monster Skull, que es una... Monster Skull es una súper anécdota y es tremenda. Y siento que si hubiera sido menos obvio y menos cursi, la película hubiera sido más poderosa, la verdad. Entonces, entiendo el punto de vista de nuestro amigo. Sí creo que... Ahora, aún así, me parece que La Sociedad de la Nieve es de las mejores películas que he visto en los últimos 6 meses. O sea, sí está en ese grupo de películas que me atraparon y me parece que la manufactura es impecable, que el trabajo de los actores también es muy descarnado, muy desgarrador. Esta cosa que los actores sean jóvenes y que se parezcan tanto a los personajes. Pero bueno, eso ya lo hablamos, ¿no? Pero es un director español, ¿no?
Sí, hay que
considerar ese detalle, amigo.
El arte viene del artista.
Hola, Nadia. Nadia Comaneci. Hola, Nadia, ¿cómo estás?
Hola.
Qué bueno que nos mande audio una mujer. Oscar.
Bueno, este audio es para Guía del Hater. Uh-huh. Y
para Nicolás Alvarado.
Y hola, Oscar.
Hola.
Les quería contar que ayer en la noche fui a ver Poor Things al cine con una amiga.
Ajá.
Y cuando...
Qué bueno que no fuiste
película,
con tus suegros.
Ajá. En mi cabeza sonó, bueno, es que es un peliculón loco. Pues con la voz de Oscar.
Es y, bueno, un peliculón loco, Nadia.
Y mi amiga se quedó viéndome como está loca, ¿qué le pasa? Y bueno, sucede que vivo en Alemania y fui con una amiga alemana, entonces ni siquiera intenté explicarle.
Explícale.
Qué se trataba todo.
Yo se lo puedo decir en alemán,
exacto,
si quieres.
Mona, hables
sí, muchísimas
alemán,
gracias
perfecto.
Por el programa, me gusta muchísimo, me hace sentir cerquita de México y los escucho con muchísimo gusto y bueno, sigan así.
Muchas gracias. ¡Qué belleza!
Que sea mujer, que esté del otro lado del mundo y que diga película, loco sea, en su cabeza, ya.
¡Qué belleza de mensaje! Te sí, mando un abrazo. Estamos más cerca de lo que crees, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal que me he vuelto bien buena onda y antes era bien mala gente?
Yo lo agradezco, la verdad.
De repente era bien culero y tenía mucho éxito. Y ahora me he hecho de un cursi.
Y tienes mucho éxito me también, creció,
pero como el Grinch. Exactamente.
Toco madera y piel de ramera.
Ajá. Ahora resulta que todo el mundo me cae bien. Ya sabes, que creo en el amor. Es que sabes
no,
qué, güey.
El día que creas febrero. En el amor, el día que creas en el amor.
No, todavía no tanto,
se
amigos.
Se acerca el apocalipsis.
Para allá va, pero todavía no tanto, no he cedido.
¿Me avisas para empezar a pedir perdón por mis pecados?
Por supuesto que no, obvio que no. Les voy a decir, you're in candid camera.
Exacto. Furcio, ¿no?
Un furcio. Ya se terminó.
Sí,
ay,
se
amiga,
acabó.
Nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué es la próxima semana, eh?
Mañana Dune, la próxima Dune. Ahora sí tenemos
Arturo,
que hablar de
¿qué
Dune.
Hay, eh? Dune. No, todavía Dune va a faltar.
¿Todavía falta Dune, para todavía hablar de Dune? Sí, ya se me va a olvidar.
La próxima semana ya habíamos dicho
el
que
color
es
púrpura.
Ah, el día que, la noche que cambió el pop, la de We Are the World está fantástico. El color púrpura.
El color púrpura,
eso sí me va a costar mucho
trabajo. La de Apple
trabajo.
TV. La de
Austin
Butler. La que es
Butler.
Después de Band of Brothers.
Es correcto.
Ajá.
Oye, me va a costar, amigos, les tengo que confesar que ver El color púrpura del musical es como estar en Guantánamo.
Yo lo vi en Nueva York y ya lo vi y quiero saber tu opinión.
No, yo sí entiendo las torturas que hacen de repente.
Voy a disfrutar que
¿sabes?
Sufras.
Siento que es ver El color púrpura del musical puede ser una de esas, ¿no?
David también le tiene miedo, pero...
Es de susto.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana, queridos amigos. Un fuerte abrazo.
Bye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.